Mañana conmemoramos a todos los santos, y no solo a los que aparecen en el santoral, sino a tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han vivido su fe a pie de calle, con una sonrisa, con paciencia, con entrega, porque la santidad es el camino al cielo, pero comienza aquí, en la tierra, en quien cuida, en quien perdona, en las manos que ayudan, en esa fe sencilla, en el amor que sostiene. Ser santo no es algo inalcanzable, es dejar que el paso de Dios por tu vida se note en los otros.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y esto es El Espejo Andalucía. El recuerdo de los que ya no están entre nosotros y el ejemplo de los santos nos llevarán a entreverar este informativo con noticias de esperanza que nos llegan de toda Andalucía, comenzando en Almería, donde acompañan desde la Esperanza Cristiana a los que han perdido a sus seres queridos. Ramón Bogas.
El próximo domingo, Lola, Día de los Difuntos, la Iglesia nos ayuda a vivir la muerte desde la Esperanza Cristiana. El dolor es parte del camino, pero no estamos solos. Por eso, experiencias como los grupos Resurrección que están empezando a formarse en Almería nos ayudan a transformar el duelo en esperanza y vida nueva. Jorge Mejías es el animador nacional de la Pastoral del Duelo.
El mejor consejo que podemos dar a una persona doliente es que no se aísle, que pida ayuda, que se integre en un grupo parroquial de mutua ayuda en duelo Resurrección, en el que sanará su sufrimiento a través de las tres Cs: comunidad, comunicación y comunión.
Los obispos andaluces celebrarán en los cementerios eucaristías por el sufragio de las almas de esos rostros amados que ya gozan del abrazo eterno del Padre.
En los últimos años estamos asistiendo a la recuperación del sentido religioso de la solemnidad de todos los santos. Nos lo cuenta desde Sevilla Pablo Enríquez.
Esta recuperación se evidencia además de forma más visible en ámbitos escolares y parroquiales. Es el caso, por ejemplo, de las iniciativas emprendidas por la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. Por un día, los alumnos se convierten en Santa Teresa, en San Ignacio, Sor Ángela o San Francisco. Pero la cosa no queda ahí, ya que durante la semana se ha preparado la fiesta en los propios hogares, recordando las vidas de los santos. Además, en el caso del Colegio San Isidoro, para desayunar hemos tenido dulces del monasterio de Santa Clara. En el resto de diócesis proliferan iniciativas de este tipo. En la parroquia del Buen Pastor de Málaga, por ejemplo, esta tarde están citados los más jóvenes con el reclamo de los santos, en una iniciativa que recibe el nombre de Hollywings.
Nati Gavirades, de Córdoba, nos cuenta que ya está todo listo para celebrar el Encuentro Jubilar de la Educación.
1.300 personas, entre alumnos, personal docente y capellanes, han participado en el noveno Encuentro de Educación Católica. La cita anual quiere ser una experiencia compartida de fe, unidad y alegría. El obispo Monseñor Jesús Fernández, ante los escolares, jóvenes y niños, recordó que conseguir los sueños conlleva sacrificio e hizo el paralelismo con deportistas de élite que no consiguen sus metas sin entrenamiento. También la fe se entrena.
Nos detenemos ahora en Málaga, donde desde su centro de estudios se han puesto en marcha un interesante curso. Encarni Llamas nos ofrece los detalles.
Las sectas y los nuevos movimientos religiosos, Lola, son el hilo conductor del nuevo curso que ofrece del 3 al 5 de noviembre el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. De forma presencial y online se puede cursar. El primero de los ponentes, el experto en sectas, Luis Santamaría.
Tras un escaparate atractivo, de luz, de liberación, de compasión, se esconde una trastienda de manipulación. Las sectas son un fenómeno de sometimiento.
Las conferencias darán comienzo a las 7 de la tarde.
Y en Guadix coronan canónicamente a la Virgen de la Soledad de Baza. Antonio Trabé.
El obispo de Guadix recibió a la Junta de Gobierno de la Soledad para reiniciar un proceso que comenzó en 2019 y se vio interrumpido por la pandemia. La hermandad bastetana mantiene viva la ilusión de ver coronada a su imagen del escultor. El escultor José Sánchez Lozano, llegada a Baza en 1942. Javier Rueda, miembro de la Junta de Gobierno, nos lo explica de esta manera.
La soledad es bondad, es ternura, es belleza y es nuestra madre. Y una coronación no supone solo ponerle una corona, sino que, ante todo, es hacer muchos proyectos, es transmitir ilusión y fe y realizar caridad. Caridad y caridad.
El monasterio de Santa Clara de Muguer, en Huelva, va a crear su propia fundación. Alejandro Ramos.
La diócesis de Huelva ha anunciado hoy la creación de la Fundación Monasterio de Santa Clara de Muguer. Su objetivo es custodiar, conservar y dar vida pastoral y cultural a uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra tierra. La Fundación trabajará en colaboración con instituciones y entidades públicas y privadas porque, aseguran, creen que el patrimonio es una riqueza compartida y un bien al servicio de todos. Del mismo modo, invitan a la ciudadanía a que acompañen en esta nueva etapa para que el Monasterio de Santa Clara de Moguer siga iluminando nuestro presente y nuestro futuro.
Y con el recuerdo de un santo de la puerta de al lado concluimos. 54 años se cumplen este lunes del fallecimiento del beato periodista Manuel Lozano Garrido, Lolo. Su Linares natal lo celebra con una semana dedicada a su figura. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el padre Leonardo. El pasado martes 28 de este mes de octubre, que ya concluimos, fue publicada la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa León XIV en el 60 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis. Con este texto, afirma el Papa León, el Concilio Vaticano II recordó a la Iglesia que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye la trama misma de la evangelización. Es la forma concreta en que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación, cultura. La carta apostólica tiene por nombre Diseñar nuevos mapas de esperanza. Otro día trataremos, porque hoy tenemos tertulia. Y también se cumplieron el mismo día 28 de octubre 60 años también de la Declaración Conciliar Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso. El Papa León XIV presidió, así lleva por título, Caminando Juntos en la Esperanza, una celebración en este 60 aniversario donde pudo congregar a los representantes de las religiones del mundo, a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y a los responsables vaticanos y eclesiásticos comprometidos en el diálogo interreligioso. Recordemos que Nostra Aetate, sobre nuestra época, está dedicada a la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Dijo el Papa, y así abro comillas, nos abrió los ojos, afirmando sobre la declaración, sigo, a un principio simple pero profundo. El diálogo no es una táctica o una herramienta, sino una forma de vida, un viaje del corazón que transforma a todos los implicados, al que escucha y al que habla. Hay que volver a releer esta declaración, igual que la otra, Gravissimum Educationis. Y tenemos que decir que estamos en el jubileo, actualmente se está celebrando el jubileo del mundo educativo en Roma, pero también aquí lo vamos a celebrar de una manera particular, puesto que esta tarde la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria, cuyo delegado diocesano es Pablo Guija, convoca al personal docente, técnico, de administración y servicio de las universidades de Sevilla, de todas las universidades, para ganar este jubileo. Esta iniciativa surge con motivo, haciéndolo coincidir con este jubileo en Roma del mundo educativo, que se celebra desde el pasado 27 hasta el día 2 de noviembre, que culminará cuando mañana el Santo Padre confiera el título de doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman, cardenal de la Santa Iglesia Católica, fundador del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Merecerá también de otro programa que le dediquemos, nos están saliendo muchísimos programas. En Sevilla, volviendo a retomar lo que es la actividad que vamos a hacer aquí en Sevilla, este viernes 31 y mañana 1 de noviembre, como he dicho, celebraremos el particular jubileo universitario, celebración jubilar. A las 7 de la tarde de hoy, de esta tarde, la Iglesia de la Anunciación acogerá, para todos los que queráis participar, una meditación sobre el examen ignaciano, dirigida por el jesuita José María Valverde, responsable del Servicio de Evangelización y Diálogo de la Universidad de Loyola, y posteriormente tendrá lugar un acto penitencial. Y mañana sábado, en la capilla de la Universidad de Sevilla, a las 7 de la tarde tendrá lugar la charla sobre los tres lenguajes de la educación. Estos tres lenguajes de los que siempre ha hablado el Papa Francisco, el lenguaje de la mente, del corazón, de las manos. La temática coincidirá con la del jubileo de Roma y tras ese coloquio está prevista la salida en peregrinación hacia la catedral y a las 8:30 de la tarde será, mañana día 1, será la celebración de la Eucaristía presidida por el deán, don Francisco Ortiz. A las 10 de la noche tendrá lugar, una experiencia única, la experiencia dentro de este jubileo educativo, el Evangelio de la Madera. Hay una inscripción donde podemos inscribirnos también para saber los números. Así que bienvenidos todos y continuamos con nuestro programa. Hoy tenemos aquí con nosotros a Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace menos de un mes, porque nos vimos el día 3 de octubre, nos volvemos a ver. ¿Qué tal?
Nada, encantada de estar aquí de nuevo. Sí,
tenemos que dar también el pésame, ¿no? Has tenido en estos días también el fallecimiento de tu hermano.
Sí, de un hermano, bueno, todos los hermanos son muy queridos, pero este era muy querido especialmente.
Bueno, pues le dedicamos también este programa y a toda tu familia. Y gracias. También está con nosotros Ignacio Barduérteles.
Muy buenas tardes.
Hoy nuestra tertulia está un poquito más comprimida, puesto que los demás tertulianos, como Juan Jurado y también Ernesto, bueno, pues están en otras ocupaciones. En concreto, Juan está en el mundo educativo, en el Jubileo en Roma, y Ernesto está en tareas profesionales como abogado que es. Y le mando también un saludo a todos aquellos que participan de también de nuestra tertulia, que sois vosotros los oyentes. Hoy, ¿qué os parece? Me gustaría que cogiéramos y retomáramos, porque llevamos ya un mes con esta nueva producción, por así decirlo, texto del Papa el primero, podemos decir así, que nos ha regalado el Papa León XIV, que es Dilexite. ¿A qué os suena esto? A ver, ¿quién nos lo puede presentar para que nuestros oyentes comprendan un poco esta primera exhortación apostólica del Papa León XIV?
Bueno, pues por hacer un resumen, si me lo permite la tertulia, un poco irónico, yo lo diría que es que si yo fuera el Papa hubiese dicho que no os acabáis de enterar, porque mira que lleva la Iglesia hablando de los pobres y mira que lleva el Papa Francisco, lo hemos tenido diciendo que los pobres tenemos que sentir como propio el dolor ajeno, y parece que se observa que no cambiamos de actitud con relación a los pobres, no lo hacemos uno de los nuestros, como dice esta exhortación apostólica, y bueno, lo dedica, ahora lo comentaremos, continuamente a hablar de que nos tenemos que ser conscientes de que los pobres están entre nosotros, que son cada vez más numerosos y que realmente parte fundamental de nuestra fe es atención al hermano que sufre. Y como no nos enteramos, yo lo hubiera resumido, es que no os enteráis, que hay que repetirlo continuamente, porque es de eso va prácticamente toda la exhortación. Ahora la analizaremos con más detalle.
Ignacio, un primer, venga,
sí,
impresión.
Yo me sumo a lo que dice Isabel en el sentido de que aquí hay una total continuidad, no solamente con lo que dice el Papa Francisco, sino como dice la misma exhortación apostólica, con todos los ministerios anteriores. Porque es que, bueno, no hay que haya papas progre y papas conservadores, papas más preocupados, menos preocupados, sabemos por fe que el Espíritu, que es el Espíritu Santo el que dirige la Iglesia, y el Espíritu Santo es pura actualidad, es puro acto. Entonces no anda con estrategia de qué es lo que vamos a orientarnos hacia aquí, hacia allá o lo que sea. Es una gran continuidad desde siempre, y la preocupación por los pobres, por todos los tipos de pobreza, como ya hablaremos luego si hay ocasión, por todos los tipos de pobreza, no solamente por los que carecen del sustento más inmediato para su supervivencia, pues esta continuidad es lo que más me llama la atención y lo que sería su carta de presentación.
Para nuestros oyentes, esta carta fue firmada, esta exhortación, mejor dicho, fue firmada el pasado 4 de octubre, día San Francisco de Asís, pero fue publicada el día 9, y después, para nuestros oyentes, está dividida en 5 capítulos, 121 números, y donde el Papa denuncia, entre muchos temas, evidentemente habla especialmente, nos hace que nos unamos en esta mirada sobre el sufrimiento de los inocentes, sobre la relación Iglesia y pobres, y después también vuelve a unirse a ese llamamiento que ya hizo todavía más, evidenció más el Papa, el recordado Papa y amado Papa Francisco. Es una exhortación que inició el Papa Francisco, uh-huh, y que ahora ha continuado el Papa León, evidentemente con sus acentos, y que de alguna manera va también continuidad. Si recordáis, el año pasado también en esta época pues se publicó la encíclica Dilexit Nos amó, y ahora viene esta Dilexit Te. te he amado, ¿no? Partiendo de ese versículo del Apocalipsis, dirigido también a aquellos más desfavorecidos, más pobres, aquellos desprotegidos, que se sientan amados, ¿no? Que son los amados por Dios y evidentemente amados también por la Iglesia. Vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, de esa primera lectura que habéis tocado, de esos 5 capítulos, 121 números, ¿algún tema que os ha gustado en un primer momento? Después vamos a otro. Venga, Isabel.
Bueno, la introducción, en el número 2 de la introducción, nos dice que somos instrumentos para participar en su obra de liberación, como instrumentos para la difusión de su amor. Es que realmente esta exhortación apostólica, enlazada con lo que tú has dicho, con la anterior también del Papa Francisco, lo que nos hace ver es que nos tenemos que sentir amados por Dios, y ya lo decía también Benedicto XVI, muy bien dicho, y cuando nos sintamos amados por Dios, si realmente ese amor lo sentimos profundamente, no nos queda más remedio que salir y dar amor a los demás. Entonces, yo el número 2 de la introducción me parece muy bueno. Luego, indudablemente, los capítulos muy didácticos, muy pedagógicos que ha ido haciendo, realmente eso es muy interesante. Ahora hablaremos de ello.
Sí, pero una de las cosas que has recalcado, Isabel, y yo creo que a nuestro oyente le puede servir también, este vínculo que destaca la exhortación entre el amor de Dios y el amor a los pobres. Claro. O sea, hay un vínculo.
Es que también lo dice en la exhortación, si no amamos al pobre, al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios, al que no vemos?
Pero no es algo optativo, no es algo añadido.
Es parte esencial de nuestra fe, y nos equivocamos, y él lo dice ahí, si nos dejamos llevar por ideologías, que en algún momento lo habla, en las que se dice que el pobre es pobre porque no tiene interés, porque no le gusta a trabajar, porque se lo ha ganado, etcétera. Realmente yo creo que es una llamada a la responsabilidad y a que veamos que es parte de nuestra fe la atención a los pobres, como ahora iremos viendo.
En esa relación con la fe, por eso existe el Papa, que él se coloca en el horizonte de la revelación.
Realmente es muy didáctico, como dice Isabel, porque todos nos estamos centrando en los mismos temas y por el mismo orden. Comienza definiendo, hablando de qué es caridad, que caridad no es, esa es una manifestación de la caridad, pero la caridad no es socorrer necesidades, esa es una manifestación de la caridad es amor de Dios, Dios es amor, no es una persona, abuelito, afable, simpático, tal. Dios es amor, amor que se vuelca en cada uno de nosotros personalmente, y el hombre debe responder libremente a ese amor de Dios. ¿Cómo? Amando a los demás a través de Dios. ¿Eso cómo se manifiesta? Bueno, el amor es creativo y el amor tiene sus preferencias y el amor es prioritario. Y ahí es donde entra. A mí me gusta mucho una cosa que ya no se oye. Es cuando antes los pobres te decían una limosnita por amor de Dios. Y alguien le daba una limosna y decía que Dios te lo pague. Eso, en su simpleza, tiene una gran profundidad teológica. Dame una limosna, si de verdad quieres a Dios, manifiesta tu amor a Dios en mí, en un pobre. Y cuando ya se le da, dice, Dios te lo va a pagar. Dios te agradecerá esto que has hecho conmigo, porque yo soy un pobre hombre que poco te puedo agradecer, nada más que darte la gracia y ya está. Pero esto es corresponder al amor de Dios. Dios te lo pagará.
Por cierto, hoy, en este horizonte de la revelación, pues si os parece, a mí me ha recordado también un poco lo que nos intentan recordar las hermanas de la Cruz, la compañía, o sea, situar la atención a los pobres, pero dentro de esa llamada de Dios también a formar una iglesia que siente a los pobres como propia familia. Hoy estamos celebrando también litúrgicamente el día de Santa María de la Purísima, hermana de la Cruz, ¿no?, que recién elevada a los altares y que, bueno, es una intercesora nuestra de nuestra iglesia sevillana y que nos la ha recordado en muchas ocasiones. Ella también que viene de una familia, pues, de una cierta posición social, ¿no?, buena, pues ella nos enseña cómo también colocar al pobre también dentro de lo que es la misión normal de cualquier cristiano. ¿Qué os parece esta insistencia también que hace el Papa León sobre esta afirmación que ya hemos recordado del Papa Francisco, la dictadura de una economía que mata?
Claro, eso era lo que yo iba a decir a continuación, que no se trata solamente, que sí lo dice al final, que la limosna, dice, la limosna está empezando a ser un poco desacreditada. No, hay que atender realmente al pobre, sobre todo en su primera emergencia. Pero luego hay que plantearnos que por qué hay pobres. Y hay que intentar transformar, lo dice varias veces, las estructuras de pecado, que es un concepto que la Iglesia lo va diciendo continuamente. Es decir, nos tenemos que implicar como cristianos en transformar las estructuras de pecado. Indudablemente la economía actual realmente crea, es una masa de crear, un mecanismo de crear pobres continuamente. Entonces nos tenemos que plantear eso, cómo transformar esas estructuras de pecado para que tengamos un mundo más con más justicia social, más equitativo y más como Dios lo ha pensado, que como a Dios le gustaría que fuera.
De hecho, sí. El Papa León XIV denuncia esas ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera.
Claro.
Sí, lo tenéis yo subrayado también. Coincide, como no podía ser menos, con el Papa Francisco, y aunque parezca más anterior, con el Papa Juan Pablo II, cuando explicaba muy bien que el mercado no es un absoluto. El liberalismo salvaje no es un absoluto que hay, y también denunciaba la financiarización de la economía, esa economía que se dedica no a temas productivos, sino a temas de generar dinero solamente, financieramente hablando, sino que tiene que ser lo que marcan los principios de la Iglesia desde el principio, desde la cultura europea, la libertad del individuo, la libertad de la libre propiedad, acceso a la propiedad, la libertad de una familia, la libertad de pensamiento y, sobre todo, el respeto y la ayuda y la solidaridad. Pero a mí me gustaría separar que una cosa es la caridad, otra cosa es la solidaridad y otra cosa es la acción social. Y a veces confundimos la acción social con caridad y la liamos. Es muy oportuna las aseveraciones que hace aquí el Papa León, León XIV, cuando explica que, ojo, no nos centremos solamente en remediar, en solucionar necesidades materiales, porque si eso no está basado en el amor a Dios, estamos haciendo un pan con una torta, como se suele decir.
El Papa León nos anima también, y anima a todos los que lean este documento, que se escribe también en otro famoso documento del Magisterio Eclesial, a un cambio de la mentalidad.
Eso es.
En el sentido de liberarnos de esa posición acomodada, por así decirlo, en detrimento de también de una visión integral del ser humano. Yo creo que esta exhortación también nos coloca en la línea de lo que Papa Francisco nos ha situado también, por ejemplo, sobre los desafíos a la dignidad humana, un concepto mucho más integral de la persona. De hecho, los rostros de la pobreza, pues habla, por ejemplo, no solamente del que está marginado socialmente, no tiene instrumento para dar voz a su dignidad, sino habla de la pobreza moral, espiritual, cultural, la pobreza del que no tiene derecho, ni espacio, ni libertad. ¿Qué otras ideas os gustaría recalcar de esta exhortación?
Bueno, a mí me gusta, ya he dicho antes que me parece que es muy didáctico y está muy bien cómo lo va desarrollando, porque en el primer capítulo, bueno, pues hace como si dijéramos un planteamiento teórico. Después, en el segundo, habla de razones teológicas, Dios opta por los pobres, y entonces ahí está, argumenta muy bien desde textos bíblicos y demás, como la opción preferencial por los pobres. Pero a mí me encanta sobre todo el capítulo tercero, que habla de una iglesia para los pobres, y ahí hace un repaso, coge las obras de misericordia y va diciendo todo lo que han ido haciendo los padres de la iglesia, las órdenes religiosas, etcétera, en favor de los pobres, ¿no? De la educación, del dar hambre, y va señalando y distinguiendo a órdenes religiosas en concreto que han estado actuando. Va en tu honor, por ejemplo, en la educación habla de los salesianos y de santos individualmente, que se han caracterizado por su apoyo a las distintas pobrezas que vamos viendo, o como han ido practicando las obras de misericordia. A mí ese capítulo me ha gustado mucho y recomiendo que lo leamos para que veamos que la tradición de la Iglesia es muy rica en esa experiencia.
Los pobres están en el centro de la Iglesia. Así podríamos concluir este debate, que requiere muchas más puntualizaciones, diálogos. El arzobispo de Sevilla pidió en su carta dominical del domingo pasado, invitó a todos a estudiarla, a compartirla en los equipos de pastoral de las parroquias, de las hermandades, los consejos parroquiales. Nada podrá sustituir con que cada uno de nosotros pues estemos juntos con ellos y compartiendo nuestra fe. Gracias, Isabel.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Ignacio.
Gracias a ti.
Gracias, Rafael, por tu buen hacer al frente de la técnica. Y ya sabéis que se encuentra ya en la parroquia la revista semanal Iglesia en Sevilla y todos los audios, sonidos de esta casa de COPE en el espejo que están a disposición en el canal de Spotify. Sigamos adelante y, como siempre, Duc in Altum.